Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla tres veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda en Max Center y iShop. Da Vivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Es sábado, señoras y señores, y es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia, que ya pasa los 20 años haciendo el análisis y viendo qué pasa en Colombia y en el mundo con nuestros profesionales, tratando de llevarles una mirada bastante objetiva a ustedes para que entiendan qué está pasando en este mundo tan convulsionado. Pues hoy en nuestro programa nos acompaña un gran amigo de esta casa, tengo que decirlo. Es un honor compartir con él uno de los grandes profesionales en derecho en Colombia. Uno de los hombres más queridos tal vez en la radio. Y es un placer saludarlo. Y perdón que me esboce en halagos, pero es que es un señor de señores y a todo señor todo honor. Nos acompaña el doctor Demar Córdoba Salamanca. Él es abogado constitucionalista y con él vamos a estar hablando de aquel fatídico 6 y 7 de noviembre de 1985, la toma del Palacio de Justicia. Con él vamos a hacer un análisis profundo acerca de esta historia, de este tema. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos de esta historia? ¿Por qué se está cambiando esa memoria histórica? ¿Por qué los jóvenes deben conocer la verdad? Y nada mejor que un hombre que sí conoce la historia de puño y letra y que es un hombre que se ha dedicado a estudiarla mejor que nadie. Por eso, el resto de la hoja de vida nos lo va a presentar el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. Quiero que nos acompañe el programa de hoy, bastante interesante. Bienvenidos a Realidades.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla tres veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda en Max Center y iShop. Da Vivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El pasado 6 de noviembre se conmemoraron 40 años del asalto al Palacio de Justicia por parte del grupo terrorista M-19. Para muchos jóvenes que no vivieron ese momento, eso se trató de una incursión guerrillera que tenía el objetivo de presionar al gobierno de turno y que terminó con una violenta reacción de la fuerza pública que ocasionó la muerte de un centenar de personas, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos jóvenes solo tienen en su memoria la imagen de unos tanques disparando contra la fachada y entrando a la fuerza por una estrecha puerta. La verdad es muy distinta. El 6 de noviembre de 1985, el grupo terrorista M-19 ingresó a sangre y fuego al palacio, asesinaron primero a los vigilantes de turno y al administrador del edificio, y secuestraron a varios centenares de personas que se encontraban allí. Llevaban la misión de asesinar a los magistrados que precisamente ese día debatirían la extradición de narcotraficantes. Además, tenían que incendiar los expedientes que allí había de los procesos contra los principales capos del narcotráfico. Los terroristas, financiados por Pablo Escobar y por el cartel de Medellín, cumplieron cabalmente con su misión, aunque no lograron que el presidente Belisario Betancourt se hiciera presente para ser juzgado por ellos por delitos políticos. En ese momento se adelantaba un accidentado proceso de paz entre el gobierno de Betancourt y esa guerrilla que aseguraba ir al fracaso. Gracias a la acción del ejército, más de 260 rehenes pudieron salvar sus vidas y se logró recuperar el Palacio de Justicia con un lamentable resultado: un centenar de muertos y más de una docena de desaparecidos. Uno de los últimos magistrados en morir por las balas del M-19, como lo han demostrado todas las investigaciones, fue Manuel Gaona Cruz, ponente de la ley de extradición. Como ha sucedido luego de décadas de ataques terroristas en nuestro país, la primera víctima es la verdad. Hoy, los cabecillas del M-19 resultaron amnistiados en un gesto político que, según expertos, excede el alcance de la generosidad de la justicia, pues los delitos de lesa humanidad, como ese ataque, no pueden ser amnistiados. Uno de los que aparecía en esa lista hoy es presidente de la República y desde ese cargo enarbola en eventos públicos la bandera del M-19 y recuerda la primera acción de ese grupo, que fue el robo de la espada de Bolívar, y la empuña públicamente. El presidente Petro está empeñado, por ejemplo, en insistir que fueron balas militares las que asesinaron al magistrado Gaona, a pesar de las múltiples aclaraciones que su hijo, José Mauricio Gaona, ha hecho públicamente para demostrar que fue asesinado a sangre fría por orden de Andrés Almarales, uno de los cabecillas al mando de los guerrilleros durante el asalto al palacio. Otros testigos, como el abogado Gabriel Salom, quien sobrevivió al ataque, denunció ante la Comisión de la Verdad que al magistrado Gaona lo mata un guerrillero intencionalmente. Como el asesinato de Gaona, muchos otros detalles del ataque a sangre y fuego del M-19 contra la justicia colombiana han tratado de reescribirse. Belisario Betancourt dio la orden a la fuerza pública de recuperar a los rehenes y asumió toda la responsabilidad en las acciones tomadas contra los terroristas. Sin embargo, los líderes del movimiento guerrillero fueron amnistiados, y los militares que cumplieron las órdenes del presidente terminaron presos. Ahora es importante que no se reescriba la verdad, y que lo que realmente sucedió forme parte de la memoria histórica del país, que no se romantice el ataque al Palacio de Justicia, y que no se culpe al que no corresponde. Para Realidades, Carlos Sierra.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda en Max Center y iShop. Da Vivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Está con nosotros hoy en Realidades un invitado muy especial, es muy amigo de esta casa. Es el doctor Demar Córdoba Salamanca. Él es abogado constitucionalista, es asesor jurídico, analista político, es profesor universitario de la especialidad de gobierno y es un gran periodista. Está prácticamente a cargo del programa La Hora de la Verdad. Le damos, además, un gran saludo. Es un gusto muy grande tenerlo aquí en Realidades. ¿Cómo está usted?
Doctor Carlos Sierra, es un gusto saludarlos, a lo mismo a Juan Carlos, a Rocío. De verdad que los quiero mucho y me place montones tenerlos aquí conmigo. De verdad, gracias por invitarme.
A usted, doctor De Mar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y precisamente quiero conversar con usted sobre una reciente investigación muy rigurosa, muy completa, que ha hecho en esta semana en la cual se conmemora el aniversario número 40 de la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19. Cuéntele inicialmente a nuestra audiencia, por favor, doctor De Mar, ¿cómo fue esta investigación? ¿Cómo tomó usted la decisión de realizarla? ¿Cuánto tiempo le llevó? Y más adelante hablamos un poco del resultado.
Muy bien, doctor Carlos Sierra, gracias. Esta investigación es una iniciativa que nació en Fundación Escuela Libertad, de donde soy director. Es un centro de pensamiento de derechas, donde nosotros lo que nos propusimos fue crear un producto desde el mes de enero al mes de noviembre que mostrara en una suerte de mini documental una realidad que se está escapando de la historia de los colombianos, y es quién es el victimario y quién es la víctima en el asalto al Palacio de Justicia. La preocupación es enorme porque nosotros lo que vemos hoy es una enorme injusticia en contra de los militares que participaron en la operación de rescate al Palacio de Justicia. El caso más emblemático, o los dos casos más emblemáticos, son el del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por los hechos del Palacio de Justicia, y quien fue luego absuelto después de más de 8 años y medio de prisión, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, con quien tuvimos una fluida comunicación para poder lograr este producto. Y también hablamos con Jaime Castro, que era el ministro de gobierno del presidente Belisario Betancourt. Hablamos con Hernán Mejía Gutiérrez, hablamos con Carlos Alonso Lucio, con Ever Bustamante, estos dos últimos que fueron miembros del M-19, para tratar de recrear qué era lo que había pasado ese 6 y 7 de noviembre de 1985 y tener la certeza de que esta línea narrativa que crearon desde el M-19 se pueda romper de alguna manera, porque no es justo que hoy veamos a los victimarios convertidos en víctimas y, peor todavía, ocupando los más altos cargos de la nación, administrando a Colombia, cuando tienen el deber moral de aceptar que cometieron delitos. Pero lejos de eso, doctor Carlos Sierra, lo que hemos visto es como Gustavo Petro ha reivindicado lo que hizo el M-19 e inclusive se atrevió a decir que eso que hizo el M-19, la mal llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, era una genialidad. Eso es una barbaridad. Decir que fue una genialidad matar a más de 100 personas, 11 magistrados, 11 hombres de la fuerza pública, 2 celadores del edificio del Palacio de Justicia, no puede ser una genialidad, porque allí torturaron, desaparecieron y asesinaron magistrados y profesionales del derecho en el Palacio de Justicia en esos 2 días de terror que fueron cerca de 28 horas de combate entre el Ejército Nacional y los terroristas del M-19.
Doctor De Mar, qué grato saludarlo. Bueno, volverlo a ver, amigos de larga data. Siempre es un gusto saludarlo y bienvenido a esta mesa de trabajo. Mi abrazo fraterno, mi respeto y mi admiración. Doctor De Mar, ¿tiene sentido que solo haya militares presos? El relato para los jóvenes de hoy, precisamente, que no vieron, no vivieron la historia, básicamente, de esta historia tan trágica, valga la redundancia, que estamos nosotros acostumbrados a ver y a repetir tristemente cada 6 y 7 de noviembre. El ejército es el único culpable. ¿Cómo hacerle entender a los jóvenes que ese relato, ellos no son los héroes, que realmente ellos son los malos del paseo, y que estas nuevas generaciones entiendan ese capítulo de la historia?
Pues es una gran pregunta, mi querido y gran amigo Juan Carlos Rueda, mi profesor de locución. Después de mi academia fue quien me enseñó tantas cosas en la radio. Mire, el problema de nosotros ha sido la falta de conocimiento, la falta de leer la historia, la falta de entender qué fue lo que nos pasó a nosotros como país. Lamentablemente nos han querido reescribir la historia y eso ha sido el peor de los errores que hemos permitido que ciertos sectores de la política hagan, porque ellos han manoseado todas las verdades. Y no puede ser que hablemos de historia del M-19, hablemos de historia de Colombia, hablemos de historia del Palacio de Justicia sin tener en cuenta un contexto de lo que ocurría en Colombia. Para 1985, el M-19 estaba intentando unas negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancourt. Y recordemos que al presidente Belisario Betancourt, el M-19 le iba a hacer un consejo de guerra, un juicio político, un juicio de guerra. Era lo que le iban a hacer al presidente. Y por eso el M-19 va hasta donde Pablo Escobar para poder negociar lo que sería el asalto al Palacio de Justicia. Y aquí quiero dejar una claridad, doctor Carlos Sierra, doctora Rocío y Juan Carlos. No se puede hablar de toma y retoma del Palacio de Justicia. No más con eso, porque esa es la narrativa del M-19. Ahí lo que hubo fue un asalto criminal Porque si hablamos de toma y retoma, estamos hablando de dos fuerzas beligerantes que tienen igualdad de armas y condiciones. Y estamos hablando de un grupo terrorista, no de un ejército regular, no de un ejército del Estado. Entonces, primero eso. Segundo, cuando Álvaro Fayad, Iván Marín Ospina, van donde Pablo Escobar, le plantean lo que sería la Operación Antonio Nariño. ¿Para qué? Para entrar al Palacio de Justicia, previendo que ese 6 de noviembre de 1985, el magistrado Manuel Gaona tenía en sus manos el expediente con el cual se iba a revisar la exequibilidad del tratado de extradición con los Estados Unidos. A diferencia de Estados Unidos prácticamente aprobó en su Congreso, casi de manera inmediata después de 1980, la extradición con Colombia. En Colombia, los narcotraficantes pusieron todo tipo de trabas, colocaron todo tipo de acciones judiciales para evitar que la Corte y el Congreso de la República ratificaran ese tratado de extradición. ¿Qué ocurrió? Ese 6 de noviembre, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, eso lo deben saber los muchachos, las nuevas generaciones, no había esa proliferación de cortes que tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Justicia Especial para la Paz. Eso no existía, había solamente una con salas, y esta era la Sala Constitucional. Cuando nosotros estamos a puertas de conocer qué va a pasar con la extradición, se ocurre una cosa que es fundamental, y es que el M-19 habla con Pablo Escobar, organizan el asalto, y Pablo Escobar les dice, ¿y ustedes qué necesitan de mí? Y esto lo relata John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, el lugarteniente de Pablo Escobar, jefe de sicarios, y Pablo Escobar dice, pero y bueno, y todo eso suena muy bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Álvaro Fayad e Iván Marín Ospina le dicen, de ti necesitamos la plata, Pablo. Necesitamos que nos apoyes económicamente para lograr esto. Y a ti esto te va a servir, porque nosotros necesitamos hacer un juicio al presidente de la República, y esto era un golpe de Estado lo que se estaba organizando. Y a Pablo le interesaba que el M-19 quemara el expediente de extradición y, de ser necesario, asesinar a los magistrados para evitar que se tramitara la exequibilidad de la norma de extradición en Colombia, que luego sería el artículo 35 de la Constitución Política. Ellos organizan el asalto con $2 millones que entrega Pablo Escobar, pero además Pablo Escobar pone a su servicio uno de sus aviones que aterriza en la Hacienda Nápoles y que recoge armamento y explosivos en Nicaragua. Es de ese calado la operación criminal del M-19 contra el Palacio de Justicia. Hay que decir también, y que esto las nuevas generaciones deberían tenerlo muy en cuenta, ¿cómo será de retorcida la forma en cómo presentan la historia estos del M-19 hoy en día, que se atrevieron a decir que el magistrado Manuel Gaona era amigo cercano del M-19? Nada más lejano que eso. El magistrado Gaona había sido amenazado por los extraditables. Lo iban a matar. Y eso lo dijo algunos de sus amigos en las tertulias que tenía. Él corría peligro realmente. ¿Por qué no se hizo nada para proteger a los magistrados de la Sala Constitucional? El M-19 asesinó a 11 magistrados en el Palacio de Justicia. Las nuevas generaciones deben entender que el narcotráfico es el responsable de esta gran tragedia que hoy no superamos y que no nos reparamos, porque el presidente Belisario Betancourt prometió que nos contaría una verdad que nunca llegó. El presidente falleció y nunca supimos realmente muchas cosas de lo que pasaba en el Palacio. Y la historia la han escrito y la han contado los del M-19 y no los héroes de la patria que dieron su vida. Oigan, es que mataron a 11 militares y policías en el asalto al Palacio de Justicia. Los mataron. ¿Alguien se acuerda de ellos? Nadie se acuerda de ellos. Aquí los únicos que salen a figurar como víctimas son los del M-19. Y ese es el propósito que tiene el mini documental que hizo Fundación Escuela Libertad, para tratar de abrir los ojos a esas nuevas generaciones por las que preguntas, Juan Carlos, para que entiendan que la historia del país no puede ser la que cuenta la guerrilla que perpetró el más atroz hecho de orden público en los últimos 40 años en nuestra Colombia.
Demar, la importancia del lenguaje y esa narrativa particular que se ha construido detrás del caso del Palacio. A mí me gustaría como generar un glosario particular, porque todo el mundo habla que fue una toma, y ahí no fue una toma, eso fue un asalto al Palacio. No fue un holocausto, fue una masacre cometida por unos delincuentes. No hubo retoma. Lo que hizo las fuerzas militares en su momento fue recuperar la locación, el palacio. Y de ahí en adelante, si uno empieza a concentrar ese lenguaje y se da cuenta cómo se desdibuja y cómo se termina diseminando toda esa historia, ustedes dentro de la fundación han pensado en sacar un glosario particular de la narrativa del palacio?
Pues no se nos ha ocurrido, hay que decirlo, no se nos ha ocurrido, y nosotros durante el trabajo que se hizo fuimos cuidadosos en esos 8 meses de utilizar las palabras exactas para evitar precisamente que se repita, o por lo menos que cuenten la historia como la han venido contando. Pero me parece que es una gran posibilidad explicar esto al más alto nivel para que la gente entienda que la batalla contra la extrema izquierda armada en Colombia, la hemos perdido primero por el lenguaje, luego por la política y después por el área jurídica. Porque estos sujetos terminaron todos indultados y amnistiados. Y les doy un dato que es bien perturbador de todo este proceso. Yo, en ese trabajo que hicimos con el equipo, revisamos las leyes de amnistía de su momento. Una de esas es esta ley, la ley 77 de 1989. Y llama la atención esto que les voy a leer. Ustedes que son personas muy enteradas de lo que ha pasado en este país. El artículo 6 de la ley dice: el indulto no se aplicará a los homicidios cometidos fuera de combate con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión, ni a los actos de ferocidad o barbarie, tampoco se aplicará a quienes formen parte de organizaciones terroristas. ¿Están escuchando eso? Este documento, que es la ley 77, tiene por objeto facultar al presidente de la República para conceder indultos y se regulan casos de cesación de procedimiento penal. Esto significa que al M-19 y sus integrantes no debieron haberles concedido ningún tipo de indulto o amnistía, porque los delitos que ellos cometieron, entre otros, secuestro, homicidio, tortura, son delitos no amnistiables porque eran delitos ordinarios y siguen siendo delitos ordinarios. No son delitos políticos. Pero miren ustedes, así como hicieron con la guerrilla de las FARC en el año 2016 en Colombia, en el gobierno de Juan Manuel Santos, en la misma medida lo hicieron en los años 90 con el M-19. Hicieron pasar delitos atroces como si fueran delitos políticos. Ahí recuerdo a la doctora Clemencia Duceche, una juez muy valerosa, que condenó al M-19, a la cúpula del M-19, los condenó. ¿Cuál es el resultado de la condena? Le abrieron una investigación penal por atreverse a oponerse a la paz con el M-19. Ella tuvo que salir exiliada de Colombia y luego llegar a probar que ella no había cometido ningún tipo de delito. Vean ustedes la barbaridad de lo que ha hecho el M-19 en Colombia. Hoy, quienes ocupan los cargos más altos en Colombia son ellos: Oti Patiño, Vera Grave, Gustavo Petro, Carlos Ramón González, Olmedo López. Ahí están, en la presidencia de la República. Ellos escribieron la historia. Por eso tan importante hablar del lenguaje y de la manera correcta en cómo tenemos que asumir el tema de Palacio de Justicia, que, insisto, muchas verdades se quedaron a medias, no las conocemos, y lo poco que hemos logrado rescatar lo hemos hecho con el sentido único de dejar un documento histórico. Vean ustedes, en la investigación revisamos el documento de la Comisión de la Verdad que encabezó el doctor Nilson Pinilla, y hay una parte tenebrosa, tenebrosa del plan del M-19. Los guerrilleros decían que ellos iban a hacer de esa operación una operación histórica de gran trascendencia, no nacional, mundial, y planeaban entrar a Palacio e ir matando a cada uno de los 11 magistrados, y decían ellos, tirar sus cuerpos a la Plaza de Bolívar cada cuarto de hora. Es demencial lo que estaban planeando. No lograron eso, no lograron eso, pero igual los ultimaron, los mataron, como lo dice el magistrado Samuel Buitrago, como lo concluye la Comisión de la Verdad, como lo dice Mauricio Gaona, el hijo del doctor Gaona, que uno de los guerrilleros, cuando ellos quedaron ya hacia el final de todo este fragor, le dice al Marales: salgan, van a salir conmigo. Y uno de ellos le dice: pero un momento, ¿usted nos va a sacar a nosotros como carne de cañón? Efectivamente, eso eran carne de cañón. Y se rehusaron a salir, y por eso los ultimaron. Aquí hay todo tipo de inconsistencias. Aquí la persecución judicial que se libró contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega es la cosa más atroz que puede haber. Nosotros revisamos la sentencia del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. para encontrar cuáles fueron los criterios bajo los cuales se atrevió la justicia a condenarlo en las dos instancias, en primera y en segunda, y cómo en casación terminó absuelto, por nada más y nada menos que haciendo y atendiendo el principio de indubio pro reo, de prueba insuficiente, de error en la apreciación de la prueba y de responsabilidad del comandante operativo. No es justo, duró 8 años y medio en la cárcel. Nadie ha reivindicado su nombre como héroe del Palacio de Justicia por haber logrado sacar, oigan esta cifra, 263 personas salieron con vida gracias a la fuerza pública, al Ejército Nacional, que los rescató de las llamas y los rescató de las balas de los fusiles del M-19.
Cuando uno hace el análisis del caso particular de Manuel Gaona Cruz, que era el magistrado, que en ese momento incluso era el ponente del tema de la extradición del cual estamos hablando, se da cuenta que para los guerrilleros del M-19 era importante que él muriera con balas de la fuerza pública. Y por eso lo querían sacar como carne de cañón, se dieron cuenta, no quisieron salir, y es cuando, en medio de vulgaridades, Almarales, que era uno de los cabecillas que estaba a cargo de ese asalto, le da la orden a unos guerrilleros para que lo asesinen, y efectivamente eso hacen. Hay un abogado, Gabriel Salom, que sobrevivió a ese episodio, y él denunció en la Comisión de la Verdad que al magistrado Gaona lo mata un guerrillero intencionalmente. Uh-huh. O sea, hay muchas evidencias, pero eso es parte de todo lo que se ha querido romantizar alrededor del tema, y por eso vemos hoy a la espada de Bolívar, que fue el primer acto que cometió el M-19 luego de su creación, al robarse esa espada. La hemos visto en la plaza de Bolívar, de manos del presidente de la República, que también ha enarbolado la bandera del M-19, ha reconocido el sombrero de uno de los líderes del M-19, uh-huh. Pizarro.
Carlos Pizarro, sí.
Claro. Bueno, todos esos hechos lo que pretenden también, como digo, es romantizar un poco ese tema. Y eso yo creo que los colombianos ya lo tienen muy claro. Y es importante que todo esto se discuta, se recuerde, para que lo que quede en la memoria de aquellos que no vivieron ese episodio, como lo hemos vivido, lo vivimos en su momento algunos, pues sepan realmente qué fue lo que sucedió. Pero hay un tema que me parece fundamental alrededor de todo eso, que es el asalto al Palacio de Justicia. Y es que en algún momento el presidente Belisario Betancourt, en una de sus alocuciones, afirmó aceptar toda la responsabilidad de lo que sucediera con relación a los hechos del Palacio. Primero. Segundo, él le imparte la orden a la fuerza pública de rescatar a los rehenes. O sea, fue una orden directa que llegó de presidencia. Y es evidente que el coronel Plazas, en ese momento, pues, como director de la Escuela de Infantería, un teniente coronel de ejército, pues no podía tomar la iniciativa ni asumir una responsabilidad propia de ingresar con un vehículo blindado al Palacio de Justicia sin que se la diera como orden un superior directo. Y eso fue lo que sucedió. Y lo mismo sucede con el superior directo. Quien le da la orden a Alfonso Plazas Vega no toma la decisión autónomamente. Él también recibe una orden de un superior, y así sucesivamente hasta que se llega a quien da la orden en primera instancia, que es además, como ya mencioné, el que asume toda la responsabilidad. ¿Qué pasa allí en esa investigación, doctor de Mar? Porque si el presidente asume la responsabilidad y no pasa nada, nunca se le cuestionó por esta situación desde el punto de vista jurídico, y en cambio sí se judicializaron todos los mandos, que lo único que hicieron fue obedecer órdenes presidenciales. Si no las obedecen, probablemente habrían sido procesados por cobardía o por insubordinación. Entonces, claro, ¿cómo logra uno descifrar eso, doctor de Mar?
Mire, esta es una de las cosas más aterradoras de todo el proceso, porque si bien es cierto, el presidente asumía la responsabilidad no solo política de lo que había ocurrido, realmente nunca la asumió. pero voy más allá de algo que yo no logro entender. A todos en la academia estudiando Derecho nos enseñaron el principio de favorabilidad, ¿verdad? La ley favorable en materia penal. Y uno dice, ¿por qué solo hasta el año 2005 aparece todo este proceso contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega en el año 2005? ¿Cuánto tiempo había pasado desde 1985 para que apareciera el proceso en aquel momento? Pero además buscándole y encuadrar unos tipos penales que para 1985 no existían. Esto es tan grave como que a uno lo condenen en 10 años por un delito que en el año 2025 no existía. Entonces en el año 2035 me dicen, oiga, lo condenamos a usted por el delito de hablar en un programa de radio. Pero ¿y por qué? Si eso no era un delito, bueno, pues ahora sí lo es. Así no funciona la ley penal, ni la ley, ni la norma disciplinaria. Es favorable a la persona, pero acá los responsables y los que admitieron responsabilidad son los que no pagaron. Y los que pagaron fueron los que tenían el deber, además, constitucional. Porque en eso no varió la Constitución del 86 frente a la del 91. Estamos diciendo, una Constitución ordena, la de Colombia, proteger la vida, bienes y honra de los ciudadanos. Y esa fue la orden que tenía el Ejército Nacional a la hora de recuperar el control del Palacio de Justicia. Por eso sale la gente viva del Palacio de Justicia y por eso logran restablecer la democracia y evitar un golpe de Estado, que era, en últimas, lo que iba a hacer el M-19 en aquel momento. Después, estos intentos que hubo por judicializar los del M-19 quedaron en absolutamente nada. Por la ley 77, por la ley séptima, donde se ratificó la manera de poderles conceder un indulto y una amnistía. Pero vean ustedes este dato tan interesante que me entrega en entrevista el doctor Jaime Castro cuando hablamos con él de lo que sucedió en el Palacio de Justicia. Me rondaba la pregunta de si él sabía qué pasaba con Gustavo Petro, porque yo esta pregunta se la había hecho ya a Carlos Alonso Lucio, quien desestimó que Petro fuera una figura relevante o importante dentro del M-19. Entonces yo le pregunto al doctor Jaime Castro qué pasaba con Gustavo Petro. El doctor Jaime Castro me ha contestado una cosa que yo en la vida había leído o había escuchado y me dejó tremendamente asombrado. Me dijo, mire, Petro, al igual que otros de sus camaradas de las FARC, porque ese es otro temita que creo que la gente no lo sabe, ¿no? El M-19 no salió de unos muchachos insurrectos que quisieron vengar lo que ocurrió el 1970, el 19 de abril. No son muchachos insurrectos. Estos son guerrilleros que venían de las FARC y que se escindieron de las FARC. O sea, el M-19 es un hijo de las FARC. No es una guerrilla ni auténtica ni cosa por el estilo. Es una copia de las FARC. Él me decía que Petro con los otros insurreccionales que estaban allí en la cárcel Modelo en Bogotá había organizado un motín para escapar de la cárcel e ir ese 6 de noviembre al Palacio de Justicia a apoyar a sus camaradas que estaban en esos momentos en combates directos con el Ejército Nacional. Cuando se supo por las noticias que el Ejército había llegado sobre las 11:30 de la mañana con unos cascabel, cascabel se llaman los tanques de guerra, que llegaron a Palacio para proteger la vida de los soldados que intentaban ingresar a Palacio y retomar el control, ya sabían que eso estaba perdido. Lo que pasa es que la comunicación entre Almanares y compañía que estaban dentro de Palacio ya no existía con los que estaban afuera de Palacio. No había forma de poder comunicarse y contar qué estaba ocurriendo para decirles, oiga, están perdidos. Eso no ocurrió. Me sorprendió mucho. Petro ya era directivo del M-19 en el proceso de paz que se vinifica por allá en los años 90, ¿no? Ese periodo larguísimo fue el que duró el intento de negociación con el M-19. Yo tuve, ¿cómo le puedo llamar a eso? El mal vicio de leerme el libro de Gustavo Petro, el de Una vida, muchas vidas, que yo he dicho en la hora de la verdad es Una vida, muchas mentiras. No hay un libro que diga más cosas absurdas que ese. Gustavo Petro en el libro se pinta como Constantino. O sea, Constantino era un pobre ser humano al lado de Petro. Petro era superior, él le enseñaba filosofía a sus profesores. Los profesores de matemática no sabían tanto como él sabía y no se imaginan pues el resto de hazañas que él cuenta como estudiante. Y leyendo ese libro encuentro a figuras como Nedo López, como Carlos Ramón González, gente que estaba cerca de él en Zipaquirá y que pertenecían al M-19, y me llama mucho también la atención de esa lectura, cómo él se siente inclusive superior a Carlos Pizarro, comandante del M-19, y cómo lo maltrata en su libro, porque nunca lo quiso. Ahora que es socio amigo político de María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, entonces morigera la cosa y dice que sí, que eran buenos amigos, pero no es cierto. Yo se lo pregunté a Carlos Alonso Lucio, le dije, ¿es cierto que el comandante Pizarro en algún momento estimaba lo que le decía Gustavo Petro? Y él me dijo, no, por favor, pero ¿y acaso quién era Gustavo Petro? Gustavo Petro no tenía la relevancia de alguno de los comandantes de la organización, nunca la tuvo. Era una persona, un cuadro recién ingresado, joven, que quería hacer cosas, que era muy activo, que era, de hecho estaba contrariado con la idea de firmar la paz, oigan eso, estaba contrariado con la idea de firmar la paz, y no le gustó, y por eso criticó a la cúpula del M más adelante. Entonces, hay detallitos que nosotros ponemos sobre la mesa, que los presentamos, sobre lo que realmente ocurría tanto política, militarmente, como socialmente en Colombia en ese momento. Fin de la historia del asalto al Palacio de Justicia. Los victimarios, los guerrilleros, ganaron, porque la extradición no fue posible ser aprobada. Después viene la constituyente, y ahí sí que mucho menos, porque ellos no permitieron que la extradición se hiciera efectiva. Hasta 1997, mediante un acto legislativo, se logra que haya un tratado de extradición con los Estados Unidos, o por lo menos queda incorporado en la constitución política nuestra.
Doctor De Mar, 28 horas de horror, los que lo vivimos, lo sufrimos, lloramos, padecimos con esa historia. En ese momento éramos muy jóvenes, pero lo recordamos como si fuera ayer, y sé que el doctor Carlos Sierra y la doctora Rocío también son de mi generación y lo vivimos completamente. Más de 107 muertos. Y vimos en televisión en ese momento, como usted lo decía, precisamente al coronel Plazas, a un héroe que está condenado, o fue condenado, mejor dicho, pero rescataron a más de 200 personas, doctor De Mar, y hoy en sus palabras, en una entrevista, decía, lo único que se ha conseguido es una persecución infame. Y ahí viene la pregunta del millón, y perdóneme que me devuelva, porque es que yo quiero que las nuevas generaciones entiendan que usted es un historiador, que usted es un demócrata, que usted es un constitucionalista, y que conoce muy bien esta historia mejor que nadie, porque más adelante vamos a hablar cuándo y dónde podemos ver ese video que ustedes tuvieron la fortuna de trabajar, de entender y poner en práctica para que nosotros podamos conocer la historia, recordar nosotros la historia, y los que no la han vivido sientan qué es la verdad de esta historia del Palacio de Justicia. Pero viene el capítulo nuevamente de cuál fue el crimen del general Jesús Armando Cabrales. Era el comandante, sí, de la operación en ese momento. Recuperó el Palacio de Justicia. Él mantuvo el Estado de Derecho en ese momento. Rescató, como decía usted, a más de 263 personas. ¿Cómo hacerle entender a los jóvenes que hoy los buenos están presos y los malos nos están gobernando, doctor De Mar?
Yo lo haría de dos formas. La primera, despojándonos de toda pasión, de toda orilla política, despojándonos de todo eso y centrándonos en la cristiandad, ¿en qué cabeza cabe que un terrorista que está armado es buen ciudadano? ¿En qué cabeza cabe? En ninguna. Pero, y voy a los hechos. En el medio de las investigaciones se determinó que había 11 supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia, razón por la cual el coronel Luis Alfonso Plazas Vega sufrió los 8 años y medio de cárcel y fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia por los 4 o 5 motivos que les entregué hace un momento, donde hablaba del principio de dubio pro reo y de la duda frente a que haya sido partícipe de eso. Mire, les doy un dato de esa condena y voy ya al otro asunto del general Arias Cabrales. Al coronel Luis Alfonso Plazas Vega le armaron un proceso unos personajes que luego, inclusive una de ellas fue ministra de Gustavo Petro. Vaya cosas de la vida, ¿no? Un proceso utilizando un supuesto testigo que no sabíamos si se llamaba Villamizar, Villarreal o Villamil. El apellido real era Villamil. Villarreal y Villamizar no eran los apellidos reales, pero aparecían distintas supuestas declaraciones firmando diferente. Esa persona existía, porque la rúbrica existía, la huella existía, y cuando se fue a buscar dónde estaba, la persona nunca apareció. Fue en la época del doctor Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, que este hombre apareció diciendo: cada año que pasa siento que me van a matar. Yo soy de quien hablan en ese testimonio, pero yo nunca lo di. Díganme que me van a proteger la vida para decir qué es lo que pasó. Evidentemente, el doctor Alejandro Ordóñez hizo todo lo necesario para protegerle la vida, porque es que este era el testigo que podía acabar con la farsa mediante la cual estaban condenando a un hombre inocente, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Porque se dice que entonces el coronel dijo: hay que matar a sus hijuetantas, o alguna cosa por el estilo, es la expresión que transcriben en ese testimonio, que resulta un testimonio absolutamente falso. Cuando se hace la prueba grafológica sobre lo que era el tal Villamizar, Villarreal, Villamil, encuentran que efectivamente la persona de carne y hueso que se presenta es la que están suplantando en esos documentos, pero él jamás entregó esas declaraciones por una razón absolutamente obvia, y es por sustracción de materia. Él no estaba en el lugar de los hechos cuando ocurrió lo que ocurrió. Él se encontraba en el departamento del Meta, muy cerca de Granada Meta. No estaba haciendo nada en Bogotá. A pesar de que hubo refuerzos que llegaron de varias partes del país, él precisamente no estuvo, razón por la cual no le podía constar que el coronel Plazas hubiera dado a orden alguna para hacer alguna cosa con las personas que salían del palacio. Dos, el coronel Plazas es el encargado de restablecer el orden en el palacio y enfrentar a los terroristas, lo que produjo 11 bajas de la fuerza pública en el enfrentamiento entre guerrilleros, soldados y policías. Uno de estos hombres que salió gravemente herido de la operación fue el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, que ustedes lo recuerdan, salió muy herido de esa operación. Y el coronel Mejía Gutiérrez también nos contó a nosotros lo que vivió en aquel momento y cómo la guerrilla apalancada por el narcotráfico había perpetrado el asalto al Palacio de Justicia. Salen las personas de allí, pero es inteligencia la que se encarga de ellos. Yo tengo que decir, claro que tiene que haber cosas que no estuvieron bien hechas aquí, pero por lo menos en la operación de recuperación no tiene que ver con esos hechos posteriores. Y al general Cabrales, Jesús Armando Arias Cabrales, lo procesan y lo condenan, inclusive la Corte Suprema de Justicia lo encuentra responsable y él quedó condenado ya de por vida, es un hombre que tiene más de 90 años. Y hablaron siempre de los 11 desaparecidos, pues vean ustedes, se logró establecer que 8 o 9 de los supuestos desaparecidos nunca desaparecieron porque sencillamente nunca salieron del palacio. ¿Qué hicieron los guerrilleros que estaban adentro y querían salir vivos? Despojaron de sus ropas los cadáveres de quienes habían matado a fusil para ponerse ellos la ropa y salir caminando o en apoyo de la Cruz Roja o del Ejército o la Policía de Palacio, haciéndose pasar por empleados o funcionarios de la rama cuando no lo eran. Esa es la realidad. Y para el muchacho que está escuchando o está viendo, uno le tiene que recordar que este acto de barbarie no lo produjo el Estado colombiano, ni lo provocó el Estado colombiano, como pretende venderlo el N-19 de manera romántica. Por eso la declaración de Petro es tan difícil de entender. ¿Cómo que va a ser una genialidad haber matado a más de 100 personas, 11 magistrados, 11 hombres de la fuerza pública, 2 celadores a manos del N-19 y peor todavía, haberlos incinerado? Porque ese es otro capítulo que nosotros tocamos. Se habla mucho y se discute, recuerdan ustedes, del cañonazo que le pegaron a la fachada del palacio. El coronel Plazas nos lo cuenta y dice, claro, eso lo hizo ingeniería militar, porque había allí uno de los ingenieros militares que dijo, la única forma de rescatar con vida a nuestros hombres que están en el último piso del Palacio de Justicia es liberando toda la presión que se ha formado por el incendio que se inició en los pisos anteriores. La única forma es rompiendo el boquete, haciendo un boquete en la fachada. ¿Y con qué más lo iban a hacer? Es que no había forma. Además es una cosa supremamente alta. Apuntaron un cañón y le han dado un cañonazo, 2 balazos de cañón a la fachada, que no produjeron chispas ni ningún tipo de incendio porque ya se estaba quemando el palacio. Los guerrilleros, lo dice el doctor Samuel Buitrago, habían cumplido con su cometido y era prenderle fuego a los expedientes, que era el encargo que les había hecho Pablo Escobar. De allí, y eso nadie lo cuenta, salieron los hombres del Ejército Nacional con el uniforme pegado a la piel, porque se les estaba derritiendo encima el uniforme. Yo no entiendo a qué horas, con este relato que les hago yo, que ustedes lo encuentran en Defendiendo la Democracia, maestro del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, en el Centro de Memoria Histórica, en la Comisión de la Verdad, ¿a qué horas alguien va a pensar que es que aquí los buenos son los del M-19 y los malos el Ejército Nacional que libró a Colombia de un golpe de Estado?
Pues fíjese, doctor De Mar, que esos son los detalles que después de tanto tiempo se olvidan. Incluso yo recuerdo que este testigo Villamizar o Villarreal o de alguna manera que fuera su apellido parecida a esa, cuando lo entrevistaron él dijo, no, yo sí vi la toma del palacio, yo estaba viéndola por televisión en Granada Meta. O sea, imposible que él hubiera oído lanzar una orden a cualquier militar en contra de cualquier civil o violando cualquier tipo de ley. Pero además de eso, hay que recordar que desde el comienzo hubo 7 guerrilleros que ingresaron vestidos de civil, que fueron quienes en su momento dieron la orden para que ingresaran los 3 vehículos por el sótano, más o menos avisándoles que estaba ya todo listo. Y esos que ingresaron por el sótano llegaron disparando. Ellos no llegaron con la intención de tomar rehenes, con la intención de reducir a los vigilantes, sino llegaron directamente asesinándolos. O sea, ya se sabía cuál era el destino de la actividad que estaba el M-19 a punto de realizar. Hoy, doctor De Mar, después de tantos años, 4 décadas, viendo estos detalles, reconstruyendo esa historia que se ha pretendido reescribir y de pronto romantizar, como ya lo hemos mencionado también, pero se ve uno enfrentado a una situación política en el país que hoy en día nos presenta alternativas, dentro de las cuales sigue estando el M-19, ya no como aquel movimiento que hizo ese ataque al Palacio de Justicia, sino luego de una evolución que tuvo que ver con esas amnistías y con el devenir político después de tantos años, pero todavía vemos la bandera del M-19 ondear en algunas manifestaciones públicas en la Plaza de Bolívar por parte de personas del gobierno de Colombia. Y vemos que aquellos que pues incluso alcanzaron a participar como directivos o como líderes o como cabecillas, llamémoslos de alguna manera, pues hoy todavía están figurando en la política de nuestro país y tienen aspiraciones para continuar en el gobierno, en el poder, en las elecciones del año entrante. ¿Cómo ve usted esa situación, doctor De Mar, después de una investigación tan rigurosa, ver que el país está en una situación como esa? ¿Qué sucede ahí? ¿Amnesia o es eso que hemos llamado el romanticismo extremo? ¿O cómo lo puede usted calificar?
Doctor Carlos Sierra, yo creo que lamentablemente los colombianos tenemos un problema de relatividad moral. Recuerdo aquí al doctor Álvaro Gómez Hurtado con esa apreciación de la relatividad moral. No puede ser que aquí los crímenes de un bando sean menos graves que los de otros bandos, ¿no? Porque aquí, a estas alturas, año 2025, lo que vemos es que los crímenes cometidos por las FARC, por el M-19, por el ELN, son menos graves que los cometidos por los paramilitares, que son igual o peor de despreciables. Eso es lo que nos está pasando. Hemos relativizado el valor de la vida frente a quien comete el delito. Y algo que no ha entendido mucha gente, en Colombia, desde los años finales de los 60 y principios de los 70, la política no se hace con ideas, sino con armas y con cocaína, porque eso es lo que ha hecho ese sector de la política colombiana cuando hace política. ¿O de dónde creen ustedes que se volaron 5.300 millones de pesos en las elecciones pasadas Gustavo Petro y sus amigos? ¿Por qué no le explican al país qué es lo que dice Armando Benedetti cuando habla de los 15.000 millones de pesos que consiguió para la campaña? 15.000 millones de pesos es mucho más de lo que costaba la primera o la segunda vuelta de la presidencia de la República. Aquí hay muchas preguntas que no contestan, pero sobre todo hay relativismo moral cuando creemos que unos crímenes son atroces y otros pueden ser románticos o inclusive perdonados, porque por la paz hemos hecho de todo, tanto como gastar 108 billones de pesos desde el 2016 al año 2025, dizque para lograr la paz con las FARC. Resultado, hoy Colombia tiene 25.800 hombres en armas, grupos terroristas, ELN, FARC, Clan del Golfo. y súmele Tren de Aragua, que es otro mal que ha caído sobre Colombia, importado desde Venezuela o exportado de Venezuela a Colombia.
Doctor Tamar, nos queda mucha tela para cortar y ojalá nos acepte una invitación en un próximo programa, porque nos falta hablar de Venezuela, nos falta hablar de Maduro, nos falta hablar de los Estados Unidos. Bueno, ojalá tengamos ese tiempo. Agradeciéndole, como siempre, pues la deferencia que tiene con nosotros, el cariño tan especial, se lo reiteramos de igual manera. Pero para cerrar, dos preguntas, doctor Tamar. La primera, ¿cuándo y dónde podemos ver ese gran documental? Y la segunda, ¿cómo ve las elecciones para este 2026, por favor?
Miren, nosotros tenemos unas plataformas digitales que son @FESLibertad, Fundación Escuela Libertad. O escriben Fundación Escuela Libertad en YouTube y ahí van a encontrar el canal nuestro, donde hay material de Contrabatalla. De hecho, aquí estoy en los estudios de Contrabatalla Radio y aquí hacemos programas con gente muy joven, ¿saben ustedes? Gente que yo hubiera querido estar entre ese grupillo de gente tan joven que le gusta la radio y que hace batalla cultural. Y aquí luchamos contra la ideología woke, luchamos contra las políticas de género, luchamos contra el Ministerio de la Igualdad, luchamos contra Petro, diciéndole a los colombianos cosas que necesitan escuchar. Pero, ¿sabe? Lo hacemos con gente joven porque son ellos los que pueden comunicar con los más jóvenes y les pueden explicar que esa que ellos ven como una salida en la vida, ¿no? Que ser de izquierda, revolucionario, no es nada distinto a un gran engaño al que los llevan para luego utilizarlos y dejarlos tirados, porque así funciona esa facción extremista de la política. Entonces, ahí, en Fundación Escuela Libertad, encuentran el documental, que es un mini documental realmente, donde hacemos una aproximación a esto que yo les he narrado, que creo que les narré con mayor suficiencia yo las cosas que lo que pude haber puesto con mi equipo en el documental, porque pues el tiempo es muy corto para poderlo hacer y que la gente lo pueda ver. Nos aterra a nosotros todos los días que producimos contenido para las redes sociales, que los muchachos no estén viendo más de 5 segundos un video. Si nosotros no logramos engancharlo en los 3 primeros segundos, hemos perdido un día de trabajo, pero no importa, nosotros hacemos la tarea juiciosos todos los días. Entonces ahí van a poder encontrar todos nuestros productos con un equipo extraordinario con el que yo trabajo en Escuela Libertad. Y respecto a las elecciones del próximo año, pues les digo que tengo la fe intacta, ¿saben? Me siento contento, me siento feliz porque a pesar de todas las cosas malas que pasan en Colombia, siempre hay esperanza. Gustavo Petro fue tan pésimo, tan nefasto, que dañó a esa izquierda romántica, la de Jorge Enrique Robledo, la de Aurelio Suárez, que se viven quejando y diciendo que este tipo no los representa porque ellos no son eso, ellos son trabajadores, no vagos, a ellos no les gusta la violencia como la practica Petro. Petro resultó siendo la antítesis de cualquier posibilidad de una buena gobernanza. Y eso es un gran alivio para uno, ¿saben? Porque si este tipo hubiera sido disciplinado, hubiera sido determinante, hubiera sido seguramente un Hugo Chávez y estaríamos nosotros diciendo, por Dios, ¿cuándo va a soltar el poder? Venezuela lleva 26 años bajo dictadura, los 11.280.000 que votaron por Gustavo Petro creyeron que eso era una mentira, hoy lo están viviendo en carne propia, porque no tenemos salud, porque no tenemos educación, porque no tenemos infraestructura, porque no tenemos seguridad, porque no tenemos esperanza de ver este país crecer. Veníamos a un buen ritmo. Gustavo Petro, que ha gastado más dinero que Iván Duque, que tuvo que soportar el COVID, lo único que ha hecho es derrochar plata por cantidades enormes. Entonces, tengo la esperanza de que el péndulo de la política va a girar, va a moverse hacia la derecha, y espero que sea alguien de derechas en Colombia, ojalá una mujer, la que asuma las riendas de Colombia para que le enseñe a los varones a cómo se defiende una patria de la amenaza que es el populismo, el socialismo y el comunismo del siglo XXI, que es más peligrosa que cualquier pandemia. Si no, revisen a Cuba, a Nicaragua o a Venezuela, que están hechas pedazos por cuenta de gente de esta que solo llega a sembrar destrucción, miseria y muerte con el cuento de que hay que tener igualdad y con el cuento de que hay que ser solidarios, cuando ellos son los primeros que no son solidarios con nadie.
Pues además de esos temas que usted mencionó, doctor Tamar, yo le podría mencionar el tema de relaciones internacionales, el tema del narcotráfico, el tema de la informalidad en el trabajo, en el tema laboral, y bueno, muchísimos otros que se nos quedan hoy en el tintero, doctor Tamar. Y de verdad es un gusto poder invitarlo para que en una próxima oportunidad escojamos de todos esos temas o abordémoslos todos y tratemos un poquito de cada uno. Y hablemos sobre eso, ilustremos a nuestra audiencia sobre ese estado en el que se encuentra hoy en día el país y lo que nos espera aquí en adelante si no enderezan las cosas. Muchísimas gracias, doctor Demar Córdoba, por su participación en Realidades. Un gusto muy grande haberlo tenido por acá. Esta siempre será su casa y esperamos muy pronto tenerlo nuevamente acá. Muy amable.
Doctor Carlos Sierra, Juan Carlos, doctora Rocío, a ustedes mi gratitud inmensa por haberme tenido en cuenta y siempre estaré aquí a su disposición. Prometo hablar más corto la próxima vez para que nos rinda más el tiempo.
No, está bien, es sustancial y eso es lo que nos interesa.
Sí, sí, señor, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor Demar, muy amable.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.